ha llegado la hora del misterio, como siempre, como ocurre cada miércoles aquí en la isla de Par en Par, y lo hace de la mano de nuestro amigo, de nuestro compañero Antonio S. Jiménez, que ya lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Santi.
Pues aquí, hablando de misterio, y además un misterio este súper interesante el que nos propones para comentar, porque sucede muy cerquita de aquí. Estamos hablando de Vejer de la Frontera, y estamos hablando de uno de esos muñecos diabólicos que alguna que otra vez hemos tratado en este programa, pero además un caso que tuvo una repercusión mediática importante, donde medios provinciales y nacionales pues se hicieron eco de todo lo que pasaba, que al parecer, y ahora tú nos desvelas la historia, Antonio, al parecer todo viene previo, o digamos dentro de una casa encantada.
Sí, tú sabes que no me gusta mucho corregirte, Santo, porque yo tengo que ser un maestro, pero es el Arco de la Frontera, ¿eh?
En Arco, mira, se me había metido a mi Vejer, vamos, que se me había metido a mí en la cabeza Vejer, en Arco, hombre, en Arco, en Arco.
Sí, además, porque es que tienen, la posible explicación es que está ligada con precisamente con el castillo de Arco, ¿no?, de la frontera, pero bueno, lo importante es que es en una casa de allí, sí, de la calle Jesús de Nazareno. Uh-huh. Y la cosa viene desde 2004. Empezó la cosa a ponerse cada vez más interesante y a tener más repercusión,
sí,
en pleno meses de verano, porque, ajá, ya la situación se hizo insostenible. Como siempre digo, las cosas empiezan de poco a poco y llega un momento que ya las cosas salen disparadas por todas partes y es imposible de buscarle una razón lógica.
Una casa, disculpa, una casa, bueno, pues habitada por una familia.
Sí, son tres hijos, una hija mayor y dos niños y los padres.
Sí.
Que la primera que empieza a hablar de las cosas paranormales es la hija mayor, que le dice a sus padres que en una noche que ella iba al servicio, ve a los pies de la cama de sus padres al espíritu de un niño de unos 9 a 10 años de edad, rubito, con las cóncavas de los ojos, las ojos vacías, mirando a sus padres.
Ajá, eso es, digamos, lo primero.
Claro, el inicio, que ya empieza bien, el inicio.
O sea, pero el claro, inicio ya ves, o sea, el inicio, y esto lo vio el niño pequeño.
La hija mayor,
bueno,
la hija mayor.
La hija, vale, bien, sí.
Y no le creyeron.
Claro.
No, le dijeron que seguramente se lo había imaginado, que era de noche y que estaría medio dormida, pero que eso no era así. Pero claro, esto sigue con los típicos elementos paranormales, CDs de música que se ponen solos, electrodomésticos que se apagan y se encienden, golpes.
Al final la familia termina convenciéndose de que algo ocurre, o algo negro, o algo oculto está ocurriendo.
Sí, además que al final llegan incluso los miembros de la familia a ser agredidos por las entidades. Bueno. Porque aparte de ese niño sin ojos, nos encontramos también con un anciano, y ambos son entidades muy desagradables porque llegan a hacer daño a los miembros de la familia. Es más, la madre,
sí,
ya esto obviamente ha pasado a castaño oscuro, la madre llega a un momento,
sí,
preocupada por sus hijos,
sí,
que se encuentra nuevamente de noche en su cama, y esta vez es visitada por la entidad del anciano y le pide, la madre asustada, que por favor dejen a sus hijos en paz y que se la lleven a ella. Y la entidad le responde que no se preocupe, que también irá por ella, pero que todavía no es su hora.
Es increíble lo que ocurre, y imagino que cuando esta serie de acontecimientos saltan un poco a la luz, ¿qué es lo que pasa? Hay una tensión grande mediática, ¿verdad?, en su momento, porque allí, claro, ocurren cosas muy complicadas, muy difíciles y muy oscuras.
Claro, tú imagínate, si más o menos en San Fernando nos enteramos de todo, allí en Arco, claro, más chiquitito, pues eso corrió como la espuma e incluso llegó a afectar a las autoridades, a la alcaldesa de entonces.
Sí.
Y se le estaba, la familia, que ya no sabía qué hacer, le estaba solicitando el cambio de vivienda, porque decía que era imposible
poder vivir allí. Vivir allí. Claro. Y además esto ocurre hace relativamente poco tiempo, estamos hablando de 2004, lo que yo, bueno, ya te lo preguntaré después si esto sigue coleando o no, pero a ver, hay un personaje macabro, de además de lo que nos acaba de contar de esas apariciones del anciano y del niño, que aparece y que toma vida siendo en principio un muñeco. ¿Qué es lo que ocurre con este muñeco?
Pues esto además fue muy interesante porque fue previo a que llegara un grupo de investigación paranormal, porque como digo, y tú bien has comentado también, es un caso que fue muy sonado y que creó mucho revuelo en diversos grupos de investigación. Resulta que la hija mayor, la primera que vio la entidad, tenía una colección de muñecas que algunas a los investigadores les daba repelús porque eran muñecas con los ojos bien abiertos, de colores rojos.
Sí, de muñecas así que dan yuyo.
Y a los mismos investigadores les impactó, pero resulta que antes de que ellos llegaran, días previos, una de esas muñecas,
¿sí?,
ya llevaba varios sucesos extraños, porque aparecía movida de sitio, estaba a lo mejor en una posición y luego estaba en otra, o incluso se escuchaba deambulando por la casa. El padre, que el pobre hombre estaría ya cansado de todo lo que estaba viviendo,
claro,
viendo que la muñeca acababa de aparecer cerca de él, la tomó entre sus manos y esta empezó a hablar diciéndole que por favor no le hiciera daño. El padre igualmente se empezó a asustar, empezó a entrar en pánico. La golpeó varias veces, la muñeca seguía repitiendo lo mismo y acabó lanzándola por la ventana de la casa. Vamos, tanto es así que la repercusión que esa muñeca tuvo, nadie la quiso tocar hasta que a los dos o tres días llegaron los investigadores que te comenté antes.
¿Y qué conclusión pudieron sacar después de investigar a una casa y a una familia que imagino estaría ya absolutamente desquiciada?
Sí, porque además es lo que ellos comentan. Había gente que se como que lo comprendía y empatizaban con ellos, pero otras personas decían que todo era un cuento, una historia para salir a la fama.
Ya está.
Y que obviamente las autoridades locales le dieran una casa nueva.
Ya.
Aquí, como siempre digo, hay dos caras, ¿no?, en la misma realidad, y al final, entre diversos sucesos que ocurrieron, como nuevamente apariciones de las entidades delante de los mismos investigadores, actitudes ya en la familia muy raras, porque la familia ya no iba ni siquiera por separado al servicio, iban en grupo. Era algo
pánico
ya
total.
Claro, ya los investigadores, porque se quedaron varias noches allí a dormir, los investigadores ya veían un comportamiento que si era fingido lo estaban fingiendo muy bien. O sea, eso estaba muy muy estudiado. Entonces, resulta que casualidad de la vida, haciendo las autoridades obras por esa casa, por esa calle, encontraron cerca de la casa lo que es una especie de túnel, de pasadizo.
Sí.
Que por lo visto estuvieron investigando y conecta con el castillo de Arcos de la Frontera.
Ajá.
Podría ser uno de los de las entradas secretas o bien una zona de tortura o algo extraño del castillo, no se sabe exactamente qué funcionalidad tenía, pero incluso siendo un poquito más lógico, había gente que decía que quizás los ruidos que estaban escuchando y las voces era del aire que pasaba por ese túnel y quizás ya el mismo miedo, la misma histeria colectiva le hiciera ver entidades cuando no las había.
Claro, como eso no apagaba las luces, ni encendía los CDs, ni hacía que la muñeca hablase.
Claro, por eso te digo, o sea, aquí siempre hay dos caras de la misma moneda y la gente pues intentó dar unas explicaciones u otras, y hubo gente que quiso darle esa explicación. Lo interesante de todo esto era que sí que era cierto, porque decían también lo de la bajada de temperatura, típico, ¿no?, de cuando aparecen las entidades, ¿no?, que baja la temperatura.
Claro, fenómeno claramente espíritas.
Claro, pues decía que eso también era debido a las corrientes del túnel. En fin, hubo mucha gente, claro, que intentó darle explicaciones donde yo creo, la verdad, que no la había, porque como tú dices, en una corriente de aire no enciende y apaga luces, y también a los mismos investigadores que estuvieron allí, los infrarrojos, los dispositivos sensores de movimiento, todo eso se activaba constantemente. Incluso eran investigadores muy serios, una sensitiva, sí, acabó en la calle, porque decía que había visto, como era normal en ella, ¿no?, había visto una entidad, el anciano precisamente, pero era la primera vez que veía que la entidad le devolvía la mirada y iba hacia ella.
Ya, o sea que, a ver, ahí había un poco de todo, pero lo que está claro es que una casa embrujada con unas características muy complicadas. ¿A qué conclusiones llegaron las investigaciones que se realizaron? Y si al final la gente, la familia que habitaba la casa, pues se fue de ahí, lograron echarla, y todavía, ¿qué ocurre a día de hoy con todo aquello?
Lo último que se supo, el grupo este que te comento, sí, sí, que sacaron bastantes pruebas. Lo que pasa es que por petición de la familia la tuvieron en el anonimato.
Sí.
Del supuesto túnel, ¿no?, del castillo, pues se acabó encontrando restos óseos y animales, así que no se sabe exactamente
para qué servía aquello, claro.
Bueno, y al final la familia sí que al final cambió de casa, la alcaldesa acabó accediendo a darle una vivienda social. Y según ellos, no, allí en esa nueva vivienda no les estaba pasando nada, así que obviamente pues hubo opiniones dispares dentro del pueblo.
Son estas cosas que ocurren, que al final no se sabe. Lo que está claro es que ocurrieron cosas extrañas. Lo que no termina sabiéndose, si tenía más de poltergeist provocado por uno de los miembros de esa familia, si había algo más en relación con ese túnel. Se han quedado muchas preguntas sin responder, pero...
Sí, además, sí. Santi, curiosamente, cuando todo esto ocurre, ¿no?, y realmente se le estaba investigando el caso a la familia, ¿no?, para ver quizás, ¿no?, quién era esas entidades, ese niño, ese anciano y tal, los vecinos, yo no sé si por hartazgo de la familia o por el revuelo que estaban causando, hubo momentos que no dejaban o no colaboraban ya con la gente que iba a investigar o intentar ayudar a la familia. Así que también por un poco de hartazgo de la gente de la calle se dejó de indagar este caso.
Y a día de hoy, pues por todos esos motivos que tú argumentas, se encuentra ahí un poco en tierra de nadie, sin saber qué ocurre, sin saber si esa casa está o no está ocupada, y si, bueno, ocurre algo en ese domicilio, o bien esos casos se han trasladado al domicilio donde vive actualmente la familia protagonista de todo esto. Son casos muy interesantes que nos ponen en conocimiento de que el misterio aparece y que en circunstancias como esta, Antonio, es muy complicado lidiar con ellos, porque son uno de estos casos que a uno le ponen los pelos de punta y que, bueno, al final termina habiendo más preguntas que respuestas, ¿verdad?
Sí, y además que, como tú dices, curiosamente no es un caso de hace muchísimo tiempo.
No,
que incluso, como digo, movió a grupos bastante importantes de la comunidad autónoma, que fueron gente de tanto, ya no solamente de la provincia de Cádiz, como siempre diciendo yo, ¿no?, sino gente, grupos de Sevilla, de Málaga, de Granada, claro, o sea, que hubo
un punto, bastante... Dentro de la comunidad, de esta comunidad, es un caso, a ver, de los calientes, ¿verdad?
Sí, porque además fueron gente bastante conocida, al tema de la de este caso, porque movió bastante noticias dentro de este nicho, ¿no? Hmm. Y la verdad que fue un caso muy muy misterioso, y que por una cosa u otra, un motivo u otro, se tuvo que dejar de investigar, por más bien por petición popular, ¿no? Porque la verdad que estaba muy interesante el caso.
Bueno, como también van a estar interesantes todas las conferencias y todo el programa que vuestro grupo paranormal de San Fernando estáis programando. Quiero que me cuentes un poco todo, cuándo empiezan, dónde se realizan, un poquito para informar a la gente que nos escucha y que en un momento dado puede interesarle el tema, pues acudir y poder presenciar esas conferencias.
Y además, incluso los que no estén muy versados en la materia, porque siempre lo digo, esta primera jornada del misterio de la Isla de León, las fechas son el día 9, 10 y 11 de diciembre, que es viernes, sábado y domingo, pero es un acto, siempre lo digo, benéfico, que la idea no es ni cobrar entrada, ni nada. La cosa es conseguir esos alimentos no perecederos para
cualquier
poder...
persona que quiera, simplemente pues puede ir con alimentos no perecederos y eso será lo que... Ya está, para entregarlo y hacer una labor social y además, pues, ir a la conferencia.
Claro, que no buscamos otra cosa que sea también intentar ayudarnos en estas fechas, ¿no? Tan
me marcadas. Parece estupendo lo que hacéis. Sí, señor.
Y que la gente no tenga esos reparos de, es que yo no sé del misterio, es que yo no entiendo el mundo paranormal, que se acerque, claro. Porque la verdad para eso son las charlas, ¿no? Para enseñar y mostrar y quitar un poquito ese tema tabú, ¿no? Como digo, son los días 9, 10 y 11 de diciembre, de 7 a 10, los 3 días. Y es en la sede de Pepe Casado, en la calle Juan de Austria 34.
Sí, sí, sí. O sea que, fíjate, un lugar estupendo como para echar unas tardes magníficas, donde se tratarán, imagino, muchísimas cosas, muchísimos palos dentro de este mundo, ¿verdad?
Sí, además, aparte de un servidor, ¿no? Que inauguraré el primer día, ¿no? La primera charla.
Claro.
Viene gente que para mí son gente muy, muy importante dentro del misterio, como puede ser el compañero Fernando Soto, de Cádiz, que es un gran historiador y un amigo mío. Jesús Relinque, otro escritor e investigador de Cádiz. Adrián Martínez de Jerez, obviamente tú, que menos, ¿no? Representante de San Fernando.
Claro.
Y ya el último día, como algo gordo, ¿no? Otro ufólogo, en este caso de San Fernando, que es Justo, otro amigo mío. Sí. Y por último ya, los que iniciaron el camino del misterio en la provincia de Cádiz, allá por los 80, que es la agrupación de... parapsicológica de Puerto Real.
O sea que es un programa extraordinario como para poder divertirse, aprender mucho y estar un ratito con buena gente, buenos amigos y haciendo una labor social importante, simplemente llevando algo, algún alimento no perecedero, pues nada, por la sede Pepe Casau de San Fernando, 9, 10 y 11, de 7 de la tarde a 10 de la noche, estas conferencias y estos encuentros con el misterio aquí en San Fernando. Antonio, que muchas gracias por hablar con nosotros y por mantener este espacio donde el misterio sigue siendo el protagonista.
Siempre te digo lo mismo, Santi, a ti por darme este huequecito aquí en Radio La Isla, en la ciudad de donde yo soy, y gracias por todo y por incluso colaborar con nosotros en la jornada.
Pues un abrazo grande, Antonio.
Un saludo. Hasta luego.